Por supuesto, soy tan común, tan normal, igual que cualquier otro. Pero bueno, gracias al favor de Dios, elegí para mí la carrera que yo siempre quise y estudiarla y ejercerla. Para mí fue toda una satisfacción. Fue porque a raíz de toda esta situación, yo solicité mi baja laboral, no siendo una profesional, pero ya no activa.
Claro.
Pero los conocimientos quedan y sobre todo todos los mecanismos de afrontamiento y herramientas para enfrentar cualquier tipo de situación. Y
Claro.
más esta situación cuando se tratan de temas sentimentales, de temas emocionales, de temas que realmente nos afectan y nos pueden llevar en cierto momento a un desequilibrio emocional, como ha ocurrido en algún momento en mi persona. Pero bueno, he tenido como he dicho, la oportunidad de reflexionar, de utilizarlo, de llevarme a conciencia y actuar de la mejor posible, de la manera más correcta, pensando, sobre todo pensando y analizando, y después entonces actuando.
Y yo quiero hablar contigo precisamente de esto, porque estos recursos a mí me gustaría, Ilex, que tú lo puedas compartir con las madres cubanas que nos escuchan. Muchas madres están pasando precisamente con sus hijos detenidos después del 11 de julio, han tenido que enfrentar esos juicios terribles donde muchas han denunciado que los testigos no eran testigos falsos, que se presentaron pruebas que no eran reales. Estamos incluso hablando de madres que tienen niños que son menores de edad, pero también esta situación ha comenzado a verse, no en juicios todavía, pero sí han comenzado a verse en diferentes puntos del país, porque las protestas, incluso después del 11 de julio, continúan. Se están viendo protestas por los apagones ahora mismo en diferentes puntos del país. Yo creo que no podemos decir en ninguna provincia, no puede quedar ninguna provincia fuera, porque han ocurrido prácticamente en todas las provincias. Y yo creo que la situación se parece mucho a lo que estaba sucediendo el año pasado, en julio del año pasado, Ailex. A mí me gustaría que tú me hablaras sobre eso.
Mira, desde mi punto de vista, yo considero que realmente la situación en Cuba ha ido empeorando, se ha ido agudizando más la situación en todas las esferas, negativamente, por supuesto. Y creo que comparado con el 11 de julio, ahora la realidad es más cruda, es más terrible. Realmente considero de que se han incrementado las manifestaciones y sabemos que han ocurrido muchas más, hasta de forma clandestina, lo que no lo conocemos porque todo no se publica,
Claro.
pero es una realidad. ¿Por qué? Porque la situación, tanto económica como política, como social, todo se ha desmoronado de una manera inevitable y que para nadie es novedoso. E incluso para los mismos oficiales del MININ, de la Seguridad del Estado, que yo he tenido la oportunidad de contactar con ellos por cierta situación de interrogatorios,
Sí.
entrevistas. Ahora en el caso de que mi hijo está de pase, he tenido la visita ya en cuatro ocasiones de diferentes agentes y solo para comprobar si mi hijo está en casa. Creo que esto es una metodología que ellos emplean. Para nada a mí eso me resulta un poco incómodo.
Claro.
Porque si yo fui responsable de firmar un documento y es como un compromiso de que está bajo mi resguardo, disculpa, y mi cuidado, y que yo respondo por su actitud, por su comportamiento, estando está en casa porque está privado de libertad, porque ellos así lo quisieron injustamente. Solo por decir la verdad, el 11 de julio del 2021 que estábamos viviendo, como tantos otros, decimos la verdad, que estamos viviendo ahora. Yo siempre le he transmitido a muchas madres, a muchas esposas, a hermanas, a padres incluso, hermanos, familiares de manifestantes, siempre lo he apoyado de la mejor manera, igual que así a los reclusos que me llaman a diario, 5, 6, 10, que todos mantienen conmigo comunicación. Y lo que le transmito siempre es apoyo emocional, siempre incidir sobre para que finalmente no se les fabrique otro delito o no es no ocasionen que se les sentencie por otro delito aún, ¿no? Uh-huh. Dentro de prisión, porque esto puede suceder. Siempre trato de brindarle mi apoyo emocional de diferentes maneras. En el caso de mi hijo, por supuesto, es más directo y siempre le comunico, le transmito mi apoyo y la utilización de tareas y de ejercicios completamente sanos que ayuden a su estado emocional, a su equilibrio emocional y también que eso contribuye también a evitar enfermedades y que de tipo somáticas y que entonces, porque debido a ese mismo estrés, sí. Estos pesos ya se le está presentando diferentes trastornos psicosomáticos debido a todo ese estrés dentro de prisiones. Así también le sucede a muchos familiares, que yo les digo que en algún momento es necesario llorar, es necesario, es muy necesario, porque es una manera de exteriorizar esa tensión que guardamos dentro de nuestro organismo y nuestros órganos internos son los que están sufriendo.
Me interesa.
Yo estaba transmitiendo,
claro,
especialmente a Luis, el esposo de Angélica, que sufrió de una parálisis.
Sí.
Y yo le dije, sí, la vemos como una fortaleza por su manera de comportarse, por su conducta allí dentro de prisión y es de verdad que nos honra con esa actitud, pero llega el momento en que el ser humano necesita exteriorizar todas esas tensiones porque lo sufre entonces el físico, o sea, los órganos, y después son estos trastornos que aparecen y ya en forma de enfermedad.
Estás ya tocando el llanto y en Cuba está muy arraigado, yo creo que continúa estando muy arraigado, aquella forma de pensar que siempre se dice, los hombres no lloran. Estamos hablando del esposo de una presa política, pero también esto mismo se puede llevar a niños que sus padres o sus madres, porque también está el caso de Lisandra Góngora, está el caso de María Cristina Garrido.
Lloro cada vez que veo una publicación sobre Lisandra Góngora de esos 5 hijos. Yo lloro cuando veo la publicación del niño de Pupo.
Sí,
de ahora no. Ese niño, para mí, te digo que en mi plano personal, yo veo las publicaciones de Yunesi y realmente me es imposible llorar. Yo lloro cuantas veces yo sienta la necesidad de llorar y no me limito, tanto de alegría como de tristeza. ¿Entiendes? Uh-huh. Es una forma de expresarlo, quizás en mi plano personal, otras personas deben quizás tener otras herramientas que utilizan, como cantar o bailar o gritar o no sé, dar una palmada fuerte sobre la mesa, pero que no se limiten. A veces eso es recomendable, porque es que la situación realmente es muy tensa, muy difícil. Medicamentos no lo hay. Y también llega el momento en que abusar de los psicofármacos, esto también puede ocasionar otros
problemas de salud, ¿verdad?
Exacto. Que entonces ya existirían en vez de un problema 2, 3, 4 y debemos evitar todo esto. Siempre buscar apoyo en una persona que te puede guiar, fijarnos y guiarnos. No, yo siempre le digo que el problema de las demás personas no va a aliviar nuestra situación, no va a aliviar por muy grande que sea el de la otra persona. Sencillamente los que tenemos sentimientos humanos, valores, nos sensibilizamos con esa situación.
Claro.
Pero hay tantas familias como esas que perdieron sus hijos quemados, que tenían un futuro, un bello futuro por delante, y que fue truncado en ese incendio en Matanza. Eso es terrible. Nosotros tenemos a nuestros hijos en prisión, pero tenemos a nuestros hijos en prisión y a nuestros familiares siendo valientes, valerosos, que nos sentimos orgullosos, sufrimos de su ausencia en casa, de darle nuestro amor, de seguirle enseñando, porque siempre aprendemos cada día, e incluso nosotros siendo ya personas adultas, uh-huh, aprendemos a diario algo nuevo que la vida nos da esa posibilidad para engrandecernos, para saber enfrentar y llevar a cabo la vida de la manera que el destino nos la presente, vamos a decir.
Así es.
Entonces, suceden tantas cosas en Cuba, y sobre todo yo en varias entrevistas que he tenido o interrogatorios con los jefes de cárceles y prisiones del Midín y todo, y le he dicho, ven acá, entonces Cuba, todo lo que se decía es falso, aquí no existe para nada el personal de salud, porque miren, la misma prisión de Kilo 8, que es de alta severidad, en un hospital, ahí debe haber especialistas de todo tipo, medicamentos de todo tipo, y no lo hay, yo he tenido que llevarle medicamento a mi hijo, por mi posición mediática, ya en última, no me lo permitieron, que ellos tenían de todo, sin embargo, a otros presos no le dan de nada, y yo le he hecho llegar, y otros familiares me han resuelto, y así, entre todos nos hemos ayudado y hemos colaborado con los que se han ido enfermando poco. Exacto. A poco. Entonces, vemos que realmente es muy seria la situación que estamos viviendo todos los cubanos, y que es hora ya de que el gobierno analice que es un Estado fallido, que se retiren de escena, que nosotros los cubanos, con nuestra moral, con nuestra dignidad, con todos los cubanos del exilio que aman a nuestra Cuba, que estoy segura y convencida que desean ver una Cuba libre porque lo han demostrado en todo el apoyo que nos han brindado, somos capaces de construir la verdadera Cuba, la Cuba que todos deseamos, la Cuba verdadera.
Así es, y me gusta muchísimo todo lo que has dicho, porque incluso tocaste algo tan duro como es la muerte, Ailex, tocaste el tema de los desaparecidos en el incendio de Cienfuegos, que está
terrible,
reciente,
terrible,
¿no?
Terrible.
Y decías, nosotros tenemos a nuestros hijos presos, pero están vivos. Esas
están
madres
vivos y
no
van
pueden...
a seguir viviendo. Y eso. Tenemos la convicción de que van a estar libres porque estamos luchando a diario, sin cesar por la libertad de ellos.
Y esas
y lo
madres,
vamos a conseguir.
Claro, y esas madres de estos fallecidos en el incendio de Cienfuegos, Ailex, que incluso el régimen dio a conocer, y muchos eran jovencitos, niños que incluso estaban pasando el servicio militar, estaban cumpliendo, iban a estudiar carreras universitarias. ¿Cómo pueden
Para mí
enfrentar?
Se hace muy difícil ver esas publicaciones, se me hizo muy difícil leer la carta de esa madre, aún es así y me es inevitable llorar, te lo digo así, y si ella pudiera escuchar mis palabras, yo le doy un abrazo, pero no tengo cómo
claro,
expresarle mi sentir, porque eso no tiene comparación con nada.
La muerte es terrible.
Terrible, eso es irreversible, eso es algo, una pérdida irreversible, que eso no tiene comparación con nada. Por eso le digo a todas las madres de los manifestantes del 11 de julio, de todos los presos políticos, de todos los que en Evita hoy están secuestrando, llevándose los prisioneros solo por decir la verdad, que vamos a mantenernos fuertes, vamos a unirnos cada vez más, no vamos a complacerlo a ellos con el tema de desunir, no, vamos a unirnos y vamos a luchar por la libertad de nuestros hijos y fundamentalmente por la libertad de Cuba. Porque teniendo la libertad de nuestra Cuba, seremos entonces libres para elegir nuestro propio destino.
Yo me quedo callada porque me gusta tanto escucharte hablar con esa fuerza, con esa valentía. Una vez me dijiste en otra entrevista anterior que tú habías tenido un despertar, ¿no? Ante lo que te había sucedido con tu hijo, y quizás eso te ha hecho cambiar la visión y ver las cosas tal como son, ¿no? O por lo menos la cruda realidad que enfrenta el pueblo cubano, que en muchas ocasiones ni siquiera son conscientes de lo que está pasando. Ailex, otro de los temas que enfrentan las madres cubanas, y quiero que me lo digas porque seguro que conoces también casos de madres que han tenido que despedir a sus hijos porque se han ido de Cuba, porque no encuentran un futuro, porque han decidido emigrar a una aventura que también les puede costar a muchos la vida, de hecho a algunos ya les ha costado la vida. ¿Qué hacen esas madres?
De muy cerca me toca esto, porque la mayoría de todos los amiguitos de mi hijo, amigos de mi hijo, amigas de mi hijo, vecinos de allá del reparto de mi papá, que son de mi familia también, porque ese reparto es pequeño y todos nos queremos como familia, sienten la ausencia ya de su única hija, de su único hijo, de su sobrino, que para mí también eran familia, mis sobrinos, como yo les decía, ¿entiendes?
Claro.
Y es muy triste, es muy doloroso saber que a diario se fue fulano, que se fue mengano, que ya llegó, que todavía que está en peligro, otros que no sabemos nada de este y del otro, Es terrible. Esto es para que yo digo que esto no tiene comparación lo que estamos viviendo. Este país no tiene comparación, yo creo, con ningún otro país, porque es que incluso se está de más que demostrado. Yo lo digo porque tengo fundamento para decirlo. Sí. Tengo amistades que viajaban a Haití a buscar mercancía, hasta alimentos, y vendían aquí en Cuba.
Sí.
Entonces, Haití, uno de los países, o quizás el país más pobre del mundo, y sin embargo tiene eso que nosotros carecemos y que no podemos encontrar en ningún lugar. Ahora el gobierno cubano vendiendo dólares para utilizarlo, ¿dónde? Si no, aquí en Cuba no se compra nada con dólares. Será para que sigan partiendo y se incremente aún más el éxodo. Esto es una desvergüenza del gobierno cubano. Esto es una desvergüenza. Cada día más están demostrando que son unos ineptos, unos insensibles, roboses, porque para mí son marionetas, roboses, son seres que solamente piensan en su bienestar, sin valorar el sacrificio de los demás seres humanos que habitamos en esta isla.
Inevitablemente todo está relacionado a la política, porque incluso has llegado a tocar el tema económico y miras tú cómo también se relaciona con la política y evidentemente
Todo.
la visión que tienes y los recursos como psicóloga que quizás Ailex te han permitido durante más de este año ya que llevamos lo que estás enfrentando con tu hijo, con las madres, con lo que has enfrentado, con agresiones físicas, Ailex, porque tú y muchas
Ah, sí,
madres del 11
agredida.
de julio han recibido agresiones físicas por órganos o por la policía política del régimen, simplemente también por reclamar por tu hijo, ¿no? Incluso por pedir información ante situaciones que no conocías, Ailex.
Exacto. Ya a mí no me queda nada por experimentar. Hasta un calabozo por 12 horas, multas, censuras, amenazas de llevar. Ya lo único que me falta es que me lleven presa y me den una sentencia de un año, 3, 4, 10, 15, 30 años. Es lo único que me falta a mí por experimentar, porque hasta agresiones físicas he tenido.
Por parte de hombres, ¿verdad?
Por parte de hombres y también de mujeres.
Ajá.
Que la han quitado, de mujeres de que me vigilan a diario. Bueno, ya hace tiempo no la veo, pero la van cambiando para aparecer. Pero yo los tengo todo controladito, ¿oíste? Yo tengo una ficha de cada uno, le sé la vida y obra de todos, nombre, apellido, con quién se relacionan, algunos que tienen doble vida, porque tienen esa posibilidad, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y entonces yo me he dedicado a todo esto durante un año, y digo, ese es mi trabajo, ese es mi constante labor. Desenmascarar a todos los que me rodean, a los que me mantienen sitiada, a los que me vigilan, pero también he tenido la oportunidad de expresarle en sus propias caras todo lo que yo siento y se han quedado callados. Para decirle por ética, no voy a decir quién ni el nombre, muy recientemente un policía me estaba conversando conmigo y me dijo que él no tenía nada que ver con la política, que él no le interesaba la política, entonces le dije, pero venga acá, ¿usted cómo viste ese uniforme? ¿Cómo que a usted no le interesa la política? ¿Usted sabe el significado de política? Él no sabe el significado de política. Le dije, mire, la política que se vivía desde que el surgimiento del mundo, uh-huh, existe la política, lo que depende del momento histórico que estamos viviendo. Él no sabe ni lo que es un momento histórico.
Pero eso puede pasar también. Sí, pero mucha
gente.
Es
muy lastimoso de que eso ocurra, de que esas sean las personas que representan el gobierno cubano. ¿Eh?
Uh-huh. Interesante.
Entonces, ¿dónde estamos viviendo? ¿Dónde estamos viviendo cuando a un policía no le interesa la política y dice que no sabe qué es lo que es un momento histórico, que no sabe qué es la política?
Increíble las anécdotas, porque hay que llamarlo de esa manera, ¿no? Las anécdotas que ustedes viven día a día dentro de Cuba, y sobre todo los familiares de los presos políticos, porque son los que están en la calle y son los que tienen
claro,
toda esta represión, tienen toda esa presión, porque es una presión psicológica también, evidentemente, porque inevitablemente lo es, y llega un momento donde, como bien dices tú, hay que llorar. Hay que llorar.
Mira,
y hay que soltarlo
si hay
todo.
Hay que llorar, si hay que reír y si hay que oír una canción, porque un ejemplo, hay temas musicales que para mí ahora resultan especiales y son los que yo escucho por mi teléfono, un ejemplo, y que de cierta manera me relajan porque me dan fuerza, ¿entiendes?
Bueno, confiésame cuál alguno que te guste.
hay un tema musical que es de un español que ahora en este momento no recuerdo su nombre, porque a mí me gusta mucho la música de Pablo Alborán, de es Orozco de apellido, Mi Héroe. Ajá. Esa canción me encanta las canciones del Chacal, después que ellos, estos temas han surgido después del 11 de julio, los de Lenier. Ajá. Los de Gente de Zona, lo que el que está de frente a esta isla, vamos a llamarle, porque yo no lo llamo ni presidente, dice que Luis Lacalle tenía un mal gusto musical, pero a mí me encanta esa canción, me encanta.
Estás hablando de Patria y Vida. Estás hablando de Patria y Vida.
Me encanta sobre todo cuando el apagón, y escucho esa canción que alguien muy cerca de mi casa, pero no acabo de descifrar dónde es, la ponen a toda voz, a todos los que escuchan.
¿Eso se está oyendo? ¿Se está escuchando en estos días?
Se escuchan todos esos temas que te estoy diciendo, de Patria y Vida, lo de Lenier, lo del Chacal, todos esos temas, y eso me engrandece, me enorgullece y me emociona. Eso me alivia en el alma, ¿entiendes?
Claro. Claro.
Porque es el sentir del pueblo cubano, lo que existe tanta represión que no lo pueden expresar, como yo lo estoy expresando ahora aquí, como yo digo mi nombre. Eso es una cosa que le quería decir, ya que me das esta oportunidad. Oficiales de la Seguridad del Estado, del MININ, que ellos saben bien cómo es mi nombre, porque vienen y sobre todo si me buscan, si me citan, si me interrogan, ellos saben quién soy yo, por supuesto.
Claro.
Y ellos me preguntan mi nombre y yo se lo doy. Con todo mi orgullo. Uh-huh. Y le digo mi nombre y mis apellidos. Le digo, bueno, usted lo debe saber, pero una vez más te lo voy a decir, porque para mí no es nada imposible volvérselo a repetir. Y cuando yo le digo, dígame su nombre, me dice el nombre falso. Entonces, ¿de qué lado está la verdad? ¿De qué lado está la dignidad? Es que ellos no saben, yo les viven acá. ¿Es que acaso ustedes no dominan el concepto de dignidad? Apréndanselo. En primer lugar, dignidad es respetarse y respetar a los demás. Si yo le doy mi nombre y mis apellidos, y le puedo dar todos los datos de mi vida porque no tengo nada que ocultar, ni nada que lamentar, ni nada de qué avergonzarme. ¿Por qué ustedes niegan sus nombres? ¿A qué le temen? Porque si tú no la debes, no la temes. Tú puedes decirme mi nombre. Porque todos llaman Claudia, todos son Jessica, todos son Alejandro, todos son Marco, todos son Kevin, todos son Claudio. Y esto es una falta de ética, de respeto, esto es una inmoralidad para mí.
Definitivamente. Ailex Marcano, gracias por estos minutos. El tiempo vuela, ha sido una conversación fabulosa porque realmente te has abierto por todos los frentes. Me has contado sí, hasta la música que te gusta. Yo creo
mira,
que
esta,
sí.
esta es una manera de terapia también y les agradezco porque para mí es una manera de terapia porque puedo exteriorizar todo lo que me pesaba adentro, ¿entiendes? Durante claro. Lo que llevamos de día.
Claro que sí, claro que
gracias,
sí.
Gracias, mi hermana. Que Dios te bendiga, igual que a todos los que trabajan en Radio y Televisión Martí.
Igual para ti, Ailex. Un beso grande y así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salud.